ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Evocar y, de alguna manera, recuperar la vida de Søren Kierkegaard es el propósito de estos dos programas, donde estamos, Salvador, mirando a alguien que, me da la impresión, ha sido un tanto olvidado, no solamente por la filosofía actual, sino también por la teología actual. Y deberíamos, creo que, hacer algún trabajo en ese sentido, y al menos estos programas intentan hacerlo, de recuperación.
Bueno, yo creo que no solamente ha sido olvidado, sino que los pocos que se acordaron de él lo han interpretado mal.
Ajá.
En primer lugar, porque los existencialistas, que lo toman como el padre del existencialismo, se olvidan que él era profundamente cristiano. Uh-huh. Y muchos de los existencialistas, la mayoría de ellos, eran ateos. Y si, como dice Kierkegaard, en mi punto de vista, el punto de vista de él es el punto de vista de un cristiano, poco tiene que ver con el existencialismo,
claro,
ateo, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado se ha malinterpretado. Y por otro lado, hay cristianos que también han escrito y han malinterpretado a Kierkegaard.
Uh-huh.
Lo han malinterpretado pensando que él es un humanista.
Claro.
Y Kierkegaard defiende su condición de cristiano permanentemente. Lo que sucede es que Kierkegaard no entra dentro de los parámetros o los estamentos de una religión organizada.
Bien.
Y lo que él critica justamente es esa religión organizada. Creo que hay dos cosas muy importantes en Kierkegaard. En primer lugar, su visión de qué significa la fe,
uh-huh,
la visión existencial de la fe. Y en segundo lugar, su visión de qué significa ser cristiano.
Entiendo.
Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber qué significa para Kierkegaard la fe, teníamos que leer una obra de él, es una obra monumental, que se titula Temor y Temblor.
Uh-huh.
Es una frase que utiliza varias veces el apóstol Pablo, temor y temblor.
Es verdad.
¿No? Y él la saca de allí. Pero realmente, temor y temblor es la historia de Abraham, pero no la historia de Abraham en toda su vida, sino uh-huh, en un momento crítico de su vida, que es el que le sirve a Kierkegaard para desarrollar su idea acerca de la fe. Como recordamos, Abraham había sido un hombre que había sido llamado por Dios, dejó su tierra, dejó a su familia, y empezó a vivir una vida como nómade en la tierra de Canaán. Dios le había dado la promesa de un hijo, tardó mucho tiempo en tener a su primer hijo porque su mujer era estéril, pero finalmente tuvo un hijo, Isaac, sobre el cual Dios iba a cumplir todas las promesas que le había hecho a Abraham. Pero hay un momento, es un momento crucial en la vida de Abraham, en que Dios se acerca y le dice que le entregue a su hijo en sacrificio. Ahora, este hecho es el que analiza Kierkegaard en Temor y Temblor, y toma la personalidad de Abraham y las diferentes posibilidades que tendría Abraham frente a este mandato de Dios para analizar qué es la fe. Él se centra en este mandamiento de Dios. Dios le dice que tiene que sacrificar la vida de su hijo Isaac. Es un acto que viola las convicciones éticas de Abraham y viola también su sentido de paternidad. Ningún,
claro,
padre va a sacrificar a su hijo.
Antinatural.
¿No? Entonces, Dios le está pidiendo algo que excede la razón y que excede la ética y que excede las emociones de la persona. Ahora, vamos a suponer que Abraham dice, no entrego a mi hijo, ¿no? Él pasaría a la historia como el ejemplo de un padre comprometido, el arquetipo del padre para quien la vida de su hijo está por encima de todo. Puede ser que Abraham diga, no puedo hacer esto, y entonces se sacrifique él mismo para resolver el problema con su propia muerte.
Exacto.
Y entonces pasaría la historia como un mártir.
Uh-huh.
Pero Abraham no toma ninguno de estos. Él muestra su fe al pegar un salto por encima de su racionalidad, por encima de sus afectos, por encima de sus sentimientos, y marcha para entregar su hijo a Dios.
Uh-huh.
Entonces, de allí es donde saca Kierkegaard que Abraham alcanza a tener un auténtico compromiso con Dios, porque se atreve a dar ese salto. Ahora, él dice que para evitar la desesperación última que tiene el ser humano, el individuo tiene que dar un salto de fe. Ese salto de fe es similar al que dio Abraham. Es paradójico, misterioso, se haya plagado de riesgos, pero es el salto fundamental de la fe. Si yo puedo racionalizar lo que voy a hacer, entonces ya no es fe.
Claro.
Es fe porque yo puedo saltar a los brazos de Dios y decir, es Dios, por lo tanto busca lo mejor para mí. Uh-huh. Y aunque yo no entienda, y aunque mis emociones estén en contra, yo tengo que confiar en el ser que es más grande que yo. Claro, ¿cómo se soluciona el conflicto de Abraham? Que en el momento en que él va a sacrificar al hijo, Dios lo detiene y le dice, no, yo sé que me temes, ¿no es cierto? Que tienes reverencia por mí, punto, aquí se acaba. Es un acto totalmente individual,
claro.
Es una propuesta totalmente individual. Pero lo toma como un arquetipo de esto, ¿no? Entonces él dice que el sentimiento de angustia que vive Abraham cuando le presentan esto se soluciona en el momento en que él da el salto de fe y se entrega. Uh-huh. En el momento en que él se entrega en los brazos de Dios se acabó la angustia, porque ahora está sometida a su voluntad, a la voluntad soberana de Dios. Entonces él concibe la fe no como la racionalización de para que creas te voy a demostrar que Dios existe, ¿no es cierto? Sino Dios es una persona y tienes que saltar por encima de la racionalidad y de la emocionalidad para acercarte a Dios. Y entonces cuando yo salto por encima de eso y me acerco a Dios, en esa cercanía con Dios, yo empiezo a tener las pruebas de su presencia y de su existencia.
Y no antes.
No. Entonces ya no es ver para creer, sino es creer para ver.
Claro.
Pero lo interesante es ese salto de fe, es el desafío del salto de fe que él lo plantea en términos dramáticos,
claro.
Porque elige justamente un pasaje tremendamente dramático del Antiguo Testamento y ese dramatismo dice que es el salto de fe del individuo. Ahora, yo creo que ese planteo de Kierkegaard tiene un tremendo valor. Tiene un tremendo valor sobre todo para todos los racionalistas, ¿no? Y yo me incluyo como un racionalista. La fe tuvo que ser en mi vida un salto realmente por encima de la racionalidad para encontrarme con Dios. Y entonces descubro que la presencia de Dios es una presencia absolutamente racional. Pero lo primero fue la experiencia del salto, de ese salto que tomaron también los existencialistas del siglo XX, pero que para ellos es el salto al vacío, la vida no tiene sentido, hay que saltar al vacío, ¿no? Mientras que Kierkegaard dice, la vida es una tremenda angustia existencial, en eso coinciden existencialistas del siglo XX con Kierkegaard, ¿no? Hay una tremenda angustia, hay que saltar, porque la racionalidad no soluciona el problema de la angustia, lo que pasa que los existencialistas del siglo XX decían hay que saltar hacia la nada, hacia el vacío, mientras que Kierkegaard dice hay que saltar porque de otro lado se encuentra Dios,
uh-huh.
Y entonces nos vamos a encontrar del otro lado con la presencia de Dios.
Bueno, tremendo desafío, y para que nos preguntemos nosotros en el siglo XX si nos animamos a tomar ese tipo de postura que Kierkegaard allí en el siglo XIX presentaba como un desafío, verdaderamente, ¿no? Hacemos una pausa en la charla con el Salvador de Lutri, estamos en Tierra Firme mirando y evocando la figura de Søren Kierkegaard y viendo qué tiene para aportarnos a nosotros, habitantes de este tercer milenio.
Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
estamos con Kierkegaard, estamos con su salto al vacío para encontrarse con Dios y allí encontrar las pruebas de su existencia, una concepción de Dios tremendamente arriesgada, como la que solamente un hombre de fe puede tomar, viendo la vida de Abraham, como nos presentaba recién Salvador, y esa concepción de fe, como la presentaba Kierkegaard, lo llevó a enfrentarse con lo que era la cristiandad del momento.
Claro, lo que él llamó la cristiandad. El término la cristiandad es un término que él utiliza peyorativamente.
Ajá.
¿Qué significa para él cristiandad? Bueno, él pertenecía a la iglesia oficial de Dinamarca, de la cual después se separó. Él veía que la iglesia dependía directamente del Estado.
Claro.
Y al depender del Estado, él sentía que el pastor que estaba dándole
ese mensaje,
el sermón y la orientación, no era más que un empleado del Estado.
Claro.
¿No? Y él lo destaca esto, en alguno de sus escritos él dice que entonces se pierde el sentido de la fe. Uh-huh. Entonces elabora el término cristiandad. ¿Por qué? Porque él dice, cuando esta persona tiene un compromiso de ese tipo, un compromiso económico,
político,
con las grandes y políticos, se le transforma en un compromiso político y entonces su ministerio no puede tener la frescura ni la sinceridad que tenía en el principio. Y eso afecta a toda la gente. Y entonces se forma ese gran núcleo de lo que se llama cristiandad.
Uh-huh.
Él llama cristiandad a todos los que, cuando uno les pregunta, profesan que son cristianos.
Claro.
¿No es cierto? Es una gran masa de gente que dice, yo soy cristiano, yo soy uh-huh. cristiano, yo soy cristiano, pero, dice, en la vida diaria no quieren encarnar el Evangelio, uh-huh. no encarnan el Evangelio.
Entiendo.
Es decir, no viven como cristianos.
Entiendo.
Tienen el rótulo de cristianos, pero su vida desmiente que ellos sean cristianos porque no tienen el compromiso con la fe y con Jesucristo que deben tener. Por lo tanto, él habla de cristianos y de cristiandad.
Entiendo.
Cristiandad sería toda esta masa de profesantes. Simplemente profesan una fe, que es la gran masa, no mayoritaria en ese momento. Y él dice, esta es la cristiandad, no tiene nada que ver con Cristo, ¿no? Y entonces los acusa, y en uno de sus escritos, él dice, en vano se ocultan ustedes en la cristiandad, lo que está oculto queda revelado cuando la verdad juzga.
Claro.
Él dice que la realidad de la fe cristiana tiene que sacar finalmente, o va a sacar finalmente todas las cosas a la luz. Hay una obra, un escrito, que se llama El Instante, que lamentablemente no está en español. Los que leen italiano lo pueden encontrar por internet, porque ese escrito está en italiano. Dice, es necesario aclarar esto. Cada uno debe saber claramente lo que el Nuevo Testamento entiende por cristiano. De modo que pueda elegir entre llegar a ser un cristiano o no creerlo, pero seriamente, deliberadamente. Es decir, que él está diciendo, miren, el cristianismo no es lo que yo me invento, ni lo que me dicen, ni lo que se predica en las iglesias, es lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Entonces lo que tendríamos que hacer es volver a leer el Nuevo Testamento y definir qué significa ser un cristiano, y entonces yo estoy dispuesto a aceptarlo, entonces soy cristiano, y si no, tengo que decir, no soy cristiano. Y entonces concluye él diciendo, y frente a todo el pueblo debe quedar claro que Dios, en el cielo, aprecia infinitamente más que tú, para poder un día llegar a ser un cristiano, confieses explícitamente que no lo eres o que no lo quieres ser. Lo aprecia más, digo, que aquella repugnante forma de honrar a Dios que lo considera como un estúpido. Es decir, es muy fuerte la frase, pero tiene una carga muy interesante. Él está diciendo que nosotros estamos tomando por tonto a Dios cuando decimos somos cristianos, pero no vivimos como cristianos y no sabemos cuál es el compromiso cristiano.
Ya.
Quiere decir que si yo digo soy cristiano y nunca me preocupé por enterarme lo que es la fe cristiana, nunca me preocupé por enterarme cuál es la base de la fe cristiana y sigo profesando que soy cristiano, aunque yo no vivo como cristiano, ni conozco las bases del cristianismo, ni me he enterado qué es lo que Dios demanda de un cristiano, estoy tomando por tonto a Dios.
Mm.
Y esto es lo que él está diciendo, y por eso está acusando a esa masa que se llama cristiandad en Dinamarca, como en tantas otras partes del mundo, pero que realmente no practica de ninguna manera la fe cristiana, que está muy lejos de la fe cristiana. Por supuesto que esto es revolucionario, porque está diciendo entonces que la fe cristiana tiene que ser una fe comprometida, una fe revolucionaria que acepta las demandas del cristianismo como era al principio y que se atreve a confrontar con la sociedad. Y él lo que nota es que habiéndose oficializado la fe, no hay confrontación. Entonces, los cristianos no confrontan porque en alguna forma forman parte del establishment. Y él dice, el cristianismo no puede ser eso. El cristianismo tiene que ser una confrontación permanente al hombre con la verdad de Dios. De ahí que, por supuesto, la iglesia oficial en Dinamarca no le tuviera ninguna simpatía a Kierkegaard, como es comprensible. Nadie puede estimar a un hombre que los está desnudando y atacando en esta forma.
Él concebía entonces una iglesia desprendida de cualquier relación a nivel político con los poderes temporales de la época, o de cualquier época.
Por supuesto que como todo hombre de su tiempo y de su geografía, él habla de Dinamarca. El pensamiento de Kierkegaard es universal porque se puede sacar tranquilamente de Dinamarca y transportar a cualquier situación en el mundo. Pero él dice dramáticamente cuál es la situación de Dinamarca en una frase que realmente es estremecedora cuando uno la lee por la carga de pesimismo que tiene. Él dice, la situación efectiva de Dinamarca es esta, que no solo el cristianismo del Nuevo Testamento no existe, sino que su existencia se ha convertido en imposible. Ahora, claro, esta es una frase dramática, ¿no? Porque está diciendo, es imposible que se llegue a ser cristiano. Ahora, ¿qué era lo que él veía? Y él veía que el aparato que se había montado alrededor de la fe era tan opresor que llegaba un momento en que la gente no podía salir ya de eso. Y entonces él dice, tenemos que decir que del cristianismo del Nuevo Testamento no hay nada, pero que la existencia hoy se ha convertido en tal forma en una rebelión contra los auténticos principios cristianos que es imposible que llegue a ser esto en el futuro. Por supuesto que dentro de la iglesia había testigos de la verdad, sobre todo a los pastores se los llamaba testigos de la verdad. Y él dice, estoy totalmente convencido de que seas quien seas, si no conoces otra cosa acerca de lo que es el cristianismo que lo que surge del sermón dominical de los testigos de la verdad, entonces, año tras año, puedes ir a 3 iglesias cada domingo, escuchar en términos generales a cualquiera de los funcionarios reales, y nunca habrás escuchado la palabra de Cristo a la que estoy aludiendo. Es decir, se había transformado el púlpito y el mensaje cristiano en un mensaje que hoy diríamos oficialista, ¿no? Porque él está hablando de los funcionarios reales. Es el término que le está dando a los pastores. Son funcionarios porque están recibiendo el dinero, ¿no? Y entonces hace una pregunta, que es una pregunta que nos tendríamos que hacer todos, siempre, cada vez que vemos la fe. Él dice, imagínate que la gente esté reunida en una iglesia de la cristiandad y que de repente entra Cristo. ¿Qué crees que haría? ¿No? Bien, dice, lo que haría, puedes leerlo en el Nuevo Testamento. Se dirigiría a los maestros, pues a la congregación la juzgaría como otrora, fueron desviados del camino. Se dirigiría a los de largas vestimentas, a los mercaderes, a los juglares que transforman la casa de Dios, sino en una cueva de ladrones, al menos en una boutique o en un puesto de feria, y les diría, ustedes hipócritas, ustedes serpientes, ustedes razas de víboras, y como otrora haría un azote de cuerdas para echarlos del templo. Quiere decir que era radical, determinante, ¿no? Era muy, pero muy comprometido con su fe, y en la última etapa de su vida tuvo esta virulencia. Una virulencia que nadie debe pasar por alto. Una virulencia que es muy interesante analizar porque nos lleva también a cuestionarnos a nosotros mismos. Y si hay algo que los cristianos del mundo occidental no quieren hacer es cuestionarse a sí mismos, no cuestionarse a sus estructuras religiosas. Y creo que llegó el momento en que en un mundo posmoderno tenemos que empezar a cuestionarnos nuestra fe, nuestra religión, nuestras estructuras religiosas, a ver qué relación tiene esto con lo que enseñó Jesucristo y lo que enseñaron los discípulos. No sea que en estos 2000 años de historia hayamos inventado tantas cosas que finalmente hayamos dejado ahogado el auténtico mensaje de Jesucristo y estemos viviendo en un mundo que se autotitula cristiano, pero donde el cristianismo no aparece. Y creo que este es el desafío para nuestros oyentes. ¿Por qué no nos paramos para analizar nuestra fe? Uh-huh. ¿Usted se declara cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué enseñó Jesucristo que era ser cristiano? ¿Qué dijeron los discípulos al principio que era ser cristiano? ¿Cómo organizaron ellos la iglesia allí al principio, esa reunión de fieles al principio? ¿Qué cosas le hemos agregado y qué cosas le hemos quitado? Todos entendemos que el paso del tiempo transforma muchas cosas.
Exacto.
Pero cuidado, que no se transforme lo esencial, el mensaje genuino de Jesucristo. Eso que fue tan vigoroso en el principio y que sigue siendo tan vigoroso ahora cuando lo tomamos en serio.
Thank you.
la obra de Beethoven en Tierra Firme con un cuarteto de cuerdas en La Mayor, opus 18, número 5. Escuchábamos el Allegro. Y ahora queremos escucharle a usted con sus comentarios, impresiones y agregados, tal vez, para este programa. Tierra Firme, @transmundial.org es el correo electrónico, reitero. tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere, puede visitar nuestro sitio de internet www.tierrafirmertm.org. Allí va a encontrar el audio del programa para escucharlo nuevamente, la transcripción, el texto completo, el archivo MP3, que se lo ofrecemos todo este material gratuito para que usted pueda descargar y utilizarlo y compartirlo con otras personas. www.tierrafirmertm.org. Así están las cosas entonces con la vida de Kierkegaard y el legado que nos ha dejado. Dejamos también en sus manos el hecho de poder pensar y reflexionar y comentarnos qué piensa de todo ello, para volver a encontrarnos en este punto del dial cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.